Así que le vamos a dar paso a Manuel Ladorni, el vocero presidencial, con la conferencia de prensa cotidiana.
Lo intenté.
Bueno, en primer lugar, contarles una noticia muy particular, de cosas que no dejan de sorprendernos, y es que nos han llegado desde la República Popular China unos 30 camiones. Lo interesante de esta noticia es que los camiones son para enfrentar al COVID. Han llegado, bueno, con cierto atraso, lo que marca, bueno, lo que fue un poco la gestión de la pandemia, ¿no? Durante el gobierno del doctor Fernández. Independientemente de esto, por supuesto, agradecemos al gobierno de Xi Jinping por esta generosa donación y prometemos utilizarlo, por supuesto, no para el COVID, pero sí para mejores fines. En otro orden de cosas, comunicarles que la Policía Federal Argentina detuvo en Entre Ríos a un prófugo con pedido de captura de Interpol. Era buscado hacía un año y medio. El delincuente era acusado de cometer actos de corrupción en Venezuela. Por tal motivo, será extraditado al país bolivariano. En este mismo sentido, la Dirección de Migraciones deportó 3 colombianos que habían robado en enero un edificio en el barrio de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se habían intentado dar a la fuga. Bueno, este es un operativo de la policía de la ciudad, quien, por supuesto, después agradecemos su trabajo y su labor, que nos ha permitido trasladarlos al aeropuerto a fin de que abandonen el país. Como dijimos, Argentina dejó de ser tierra fértil para los delincuentes o para la llegada de delincuentes de otros países. Y por último, comunicarles que la automotriz alemana Mercedes-Benz va a invertir en la construcción de una nueva fábrica en Zárate, donde se van a producir, bueno, nuevos modelos de camiones y chasis de colectivos. Esto representa o va a representar 500 nuevos empleos directos y más de 2.000 indirectos recordemos que Argentina hace más de una década que no crea empleo, siempre tomada la comparación de punta a punta. Así que es una buena noticia. Por supuesto que esto, bueno, Mercedes-Benz, al margen, la primera planta que tuvo fuera de su país de origen fue aquí en Argentina hace más de 70 años. Así que es una gran noticia para nosotros. Esto se suma a otros anuncios de inversión, como el del puerto agroindustrial en Paraná, de la empresa israelí Extralit y de la automotriz japonesa Toyota. Así que para nosotros son todas buenas noticias provenientes del sector privado. Y por último, comentarles que se tomó la determinación de despedir a 2 funcionarios de la cartera de turismo. Se trata de un delegado de turismo en Miami y otro delegado de turismo en París. En el primer caso, el delegado de turismo en Miami tenía un salario mensual de $13.000 desde hacía 31 años. No sé si se entiende la magnitud de lo que les estoy contando. El segundo, el delegado de turismo en París, percibía desde hace 11 años unos $9.000 por mes. Así que, bueno, se le dio curso a estos despidos, por supuesto, parte del gran delirio que se encontró en la querida República Argentina. Dicho esto, los escucho.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Quería consultarte, habla Juan Pablo Peralta, de Concierto, Diario Litoral y Fénix Buenos Aires. Saliendo del tema personal, que ya se dijo que no hay internas entre el presidente y la vicepresidenta, después de las declaraciones de ella del día de ayer, quiero ir a lo institucional, al funcionamiento del Poder Ejecutivo y el Legislativo, porque si la vicepresidenta dice que está en contra, o no está de acuerdo, mejor dicho, de la postulación de Ariel Hijo a la Corte Suprema, o por ejemplo, que también está en desacuerdo con sumar a las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico, también llegarán otras leyes, ¿cómo va a ser ese funcionamiento? ¿Cómo lo va a plantear tanto el presidente como ella desde el Senado? ¿Ustedes cómo entienden que va a funcionar eso?
No hay mucha respuesta para darte, digamos, o no hay mucha más de la que todos ya conocemos. Va a funcionar con total normalidad en virtud de las atribuciones del Senado, como así también la atribución del presidente de proponer los miembros de la Corte Suprema. Y además, es buena la pregunta porque nosotros no somos una manada que vamos todos juntos siempre opinando igual, y la doctora Villarruel, la vicepresidente, efectivamente tiene opiniones que muchas veces pueden no coincidir, como las puedo tener yo diferentes opiniones a otros funcionarios, y la verdad es que nos parece más sano que fingir, que mentir o que decir algo que no es. Digo, repito, no existen internas, no solo entre la doctora Villarruel y el presidente Javier Milei, sino que no existen internas en el resto del gabinete. Y sí, en temas opinamos diferente. Efectivamente, ocurre que hay algunos temas en los que opinamos diferente y está muy bien que así sea. Y te digo más, me parece que si por alguna razón estamos gobernando y estamos intentando sacar a la Argentina adelante y estamos en este punto de la historia, es precisamente porque no nos manejamos en manada, porque no lo somos y porque tenemos opiniones distintas e independientes sobre un montón de temas. Así que todo lo contrario, me parece que va a ser que el funcionamiento de los poderes sea mucho más sano y ágil si tenemos opiniones genuinas y sinceras.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
¿Qué haces, Fabián?
Te quería consultar, en el marco de un nuevo conmemoración del golpe de Estado, se han dado una serie de hechos lamentables. El primero, por supuesto, la agresión contra la militante de Hijos. Hoy a la mañana, Estela de Carlato estaba estableciendo una conversación con un programa de radio, su teléfono fue intervenido y no pudo continuar con ella. El presidente laiqueó ayer un mensaje en el cual negaba la existencia del atropello contra la militante de Hijos. Una reflexión al respecto, si eso contribuye de alguna manera a lo que estamos viviendo en estos días. Y también una pregunta personal hacia vos. ¿Qué sentiste cuando te viste reflejado en la tarde de ayer en el meme que me agredió personalmente? Gracias.
Bueno, vamos por partes. Con respecto al episodio de Hijos, que lo comentamos ayer aquí, no sé si viniste a la conferencia, pero algún compañero tuyo me comentó o me preguntó sobre el hecho. Y empujamos a que la justicia efectivamente aclare el hecho o el episodio y quede con los responsables y que de hecho paguen por lo que hicieron, digamos. ¿Cómo? A cualquier acto de violencia hay repudio, claro, por supuesto, pero no solo en nosotros, no. A ver, nuestro repudio, nuestras intenciones no tienen sesgos ni ideológicos ni de ninguna otra índole. Cualquier episodio de violencia, te digo más, cualquier episodio que esté fuera de la ley, lo vamos a repudiar. No nos importa a quién haya sido la víctima. Porque precisamente, a lo que vos haces referencia, el 24 de marzo, que es un día que por supuesto llamamos a la reflexión, en ese 24 de marzo y en esos episodios, efectivamente no tiene que importar la ideología, ¿no? Y tienen que importar los hechos. Todas las partes tienen que llamarse a la reflexión, ¿no? Para los argentinos es muy importante la reflexión, no solo en eso, por supuesto, en otro montón de casos también. De hecho, me sirve tu pregunta, porque, por ejemplo, un día como hoy, exactamente un día como hoy, del año 72, en la tapa de todos los diarios, ¿sabés qué había? ¿Recordás qué había? No, tenés más posibilidades que yo, porque a mí me faltaba todavía 8 años para nacer, así que todavía tenía un largo camino para recorrer en otra dimensión. Pero un día como hoy, de 1972, nos enterábamos, o los que estaban, ya habían nacido y estaban vivos, se enteraban por la tapa de todos los diarios de la Argentina del secuestro del presidente de Fiat, que por supuesto terminó en un fusilamiento. Y creo que la reflexión también es eso, ¿no? Acordarnos de toda la historia y reflexionar sobre todo lo que pasó para que no vuelva, para que no vuelva a pasar. Con respecto a lo de Estela de Carlotto, de le intervinieron en el teléfono, la verdad es que no lo sé. Y entiendo que si es un tema, si es un tema ilegal, la justicia investigará y si ha pasado eso. Y si no ha pasado, la verdad que yo estoy cansado que se me corten las llamadas de WhatsApp y de tener problemas para comunicarme. Es un tema que tenemos que resolver también en Argentina, el tema de las fallas en la comunicación. Por supuesto, que en tal caso entiendo que habrá una denuncia o que la justicia investigue como en todo. Y por último, no sé, no tengo la menor idea de qué meme me hablas y me parece que de todas maneras... No le des el micrófono. No, porque la pregunta está hecha y porque aparte no te terminé de contestar. De todas maneras, me parece que hay cosas más importantes que los memes, ¿no? De hecho, las otras preguntas que me hiciste fueron súper interesantes. Y pongámosle entre todos un poco de fuerza para dedicarnos a lo importante, ¿no? No, es que no vi el meme, no, la verdad. Bueno, está bien, qué sé yo, no sé, pues no vi el meme. Lo veo y después te doy una devolución.
¿Qué tal, Manuel? Buen día.
¿Cómo andas?
Eduardo Menegas y para Infobae. Bien, acá andamos. Quería consultarte por la situación de los medios públicos. Ayer hubo denuncias de, más que nada, de la parte gremial de la TV pública, uh-huh. Con el levantamiento de noticieros, de algunos programas que llevaban varios años en el aire. También se habla de la rescisión de contratos que vencen a fin de mes de algunos periodistas. Y también esto está relacionado, bueno, con que hoy hubo una reunión del secretario de Medios y Comunicación, Eduardo Serenellini, con el interventor designado en la TV pública y también con el interventor de Radio Nacional, con Héctor Caballero. Bueno, ¿cómo está la situación? Y esto enganchado también con Telam, que entra dentro de los medios públicos. El presidente dijo que Telam estaba cerrado. En realidad, Telam está con todos los trabajadores en una situación de dispensa, ¿sí? Y no se encuentra la manera legal de cerrarla. Quería preguntarte cómo está ese tema, cómo va avanzando, porque hasta ahora no nos hemos enterado. Gracias.
Bueno, todo lo que empiezo por el final, todo lo que vamos anunciando, por supuesto, siempre con la aclaración de que los procesos muchas veces son un poco más extensos o largos de lo que uno pretende. Cuando tomamos la decisión, nosotros lo primero que hacemos es comunicarlo y después, por supuesto, eso es entrar en un proceso burocrático. Por eso yo en general hablo de desmantelamiento, ¿no? Como figura de ir de a poco apagando cada una de las oficinas que no tienen razón de ser o que consideramos nosotros que no tienen razón de ser en función de los presupuestos que se les consumen, que consumen dinero del contribuyente y en lo que se nos ha votado precisamente para eliminar, ¿no? El gasto superfluo del Estado que lo único que hace es sacar dinero de los bolsillos del que necesita para dárselo a alguien que tal vez no necesite de esa acción del Estado para sobrevivir. Con respecto a la reunión que me mencionás del secretario Serenellini, desconozco el contenido, entiendo que por las funciones de Serenellini fue una reunión estrictamente de cuestiones de prensa, así que no tengo mucho para aportar, aparte porque desconozco el contenido de la reunión. Y con respecto a la denuncia de censura de Cipreva, que hacías referencia en tu pregunta, un poco en línea con lo que le contestaba una compañera, señalo ahí porque me la hicieron desde ahí la pregunta ayer, este es uno de los gobiernos que más libertades consideramos que le está dando a la sociedad y especialmente a ustedes para trabajar, así que la verdad es que no entendemos bien este tipo de cuestionamientos que nos hacen a que vamos en contra de la libertad de expresión o del trabajo del periodismo. La verdad es que no tengo más que sorpresa ante este tipo de definiciones de estas, en este caso de Cipreva, ayer de Fopea, y bueno, y seguirán seguramente cuestionando nuestro accionar. Bueno, le iremos comentando cada vez que ocurra a ver cuál es nuestra opinión, pero la verdad es que nosotros nunca nos vamos a correr ni de la libertad, y dentro de esa libertad, que es algo general, en lo particular, en mi caso, para con ustedes y para con el resto del periodismo, la verdad es que las puertas están siempre abiertas y siempre me parece que el trato ha sido espectacular y creo que nos llevamos muy bien todos, así que rechazo absolutamente la denuncia de censura de Cipreva.
Buen día, Gustavo Guarap, Sitio Andino de la provincia de Mendoza.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien. Más allá de que siempre usted nos contesta que no hubo un pedido puntual, le quiero hacer dos consultas. Una, el tema inundación. Todos hemos visto los vastos sectores que están sufriendo en este momento socioeconómico el tema de la inundación. Le pregunto puntualmente, ¿no va a haber una ayuda directa del gobierno nacional para algunos lugares donde es realmente muy grave y donde han perdido todo? Segunda tema, que tiene que ver con jubilaciones. Vi los tramos, vi los porcentajes y los problemas políticos que tienen todos los funcionarios y los dirigentes políticos en ponerse de acuerdo frente al tema jubilación. Correcto. Pero si hablamos de abril puntualmente, ¿el gobierno espera un maná en abril en cuanto que la inflación va a mejorar, va a bajar mucho, porque por la fórmula y cómo se presentó los tramos del aumento, seguramente en abril los jubilados van a perder nuevamente capacidad adquisitiva que vienen perdiendo? Así que la pregunta uno es, aporte directo de materiales, dinero, lo que sea, sin corrupción, por supuesto, porque siempre está la duda de parte del gobierno de que pudiera haberla.
Sí,
¿no?
Hagámosla una obviedad.
Claramente, y en el tema jubilaciones, esto. Y le agrego una más. Los de la mínima tienen siempre alguna mejora, pero usted sabe que en el achatamiento general de todas las categorías, los que inmediatamente están después también están muy mal.
Sí, bueno, le voy contestando mezclado. Efectivamente, el achatamiento de la pirámide es la foto de la destrucción del sistema jubilatorio argentino, ¿no? Porque, como lo conté alguna vez, efectivamente, siempre uno habla de la, incluso ustedes, ¿no? Periodísticamente se habla de la mínima, pero porque claramente abarca el 75% de los jubilados y pensionados, pero claramente el achatamiento de la pirámide estafó a todos, digamos, no solo al de la mínima. Uno usa la mínima para comparar con otros periodos que muchas veces le resulta más fácil, pero la verdad es que el jubilado que hoy cobra la máxima, que por supuesto tal vez uno pueda suponer que la jubilación máxima le alcanza para vivir, pero no deja por eso de ser injusto para el que ha aportado tal vez toda su vida como para tener una jubilación mucho mayor y que hoy el propio sistema no se lo permite, no le permite tener una jubilación o un haber mayor. Así que sí, efectivamente el sistema jubilatorio ha sido utilizado para estafarlos a los jubilados, correcto. Y vamos a hacer todo el esfuerzo por modificarlo. La verdad que el día de ayer íbamos a sacar un comunicado, después por una cuestión operativa no pudo ser. Hoy van a conocer un comunicado por la tarde, desde mi conferencia hasta el fin del día va a haber un comunicado con respecto a novedades y detalles de lo que usted me está preguntando. Y con respecto a lo de las inundaciones, le vuelvo a decir lo mismo, digo, las provincias que consideren necesitar ayuda, las provincias digo porque me refiero a todas las jurisdicciones, ¿no? Y más allá de que puntualmente las inundaciones tuvieron focos muy particulares en determinadas regiones, toda ayuda que se pida el gobierno nacional va a poner a disposición todos los recursos que tenga disponibles. Así que, de hecho, yo tengo familiares inundados y en esto es así como yo le estoy diciendo. Si los gobiernos provinciales consideran que necesitan ayuda adicional a los recursos que ellos puedan aportar, porque las provincias son las que tienen los recursos para aportar, claramente el Estado Nacional el Gobierno Nacional va a analizar cada uno de los pedidos. No hay mucho más para decir.
Buen día, Manuel. Martín Fernández para Radio de la Ciudad. ¿Cómo te va? Bien.
Recién, bueno, la primera pregunta, naturalizabas los dichos de la vicepresidenta ayer en la entrevista que le hizo el canal TN. Uh-huh. Durante la gestión anterior del presidente Alberto Fernández, cuando pasaba esto con la vicepresidenta Cristina Fernández, también desde la oposición había ruido, se subrayaban esos entredichos, los idas y vueltas. La diferencia es que la vicepresidenta Cristina Fernández usaba cartas vía Twitter y ayer Villarruel, bueno, al menos ayer, usó una entrevista televisiva a la televisión. ¿Va a tener durabilidad la relación entre el presidente Villarruel, teniendo en cuenta estas posiciones tan enfrentadas, no estar de acuerdo en muchos puntos que el Poder Ejecutivo plantea en el largo, el mediano o largo plazo?
A ver, no termino de entender hacia dónde vas con la pregunta. Te entendí la pregunta, pero no entiendo hacia dónde vas. Voy a tratar de contestarte un poco en línea con lo que le contestaba a tu compañero, a Peralta. Lo cierto es que, ¿cuál es el inconveniente? Digo, ¿cuál es el inconveniente? Entiendo que históricamente se ha visto a los gobiernos y a sus funcionarios ser todos obsecuentes con todos, ¿no? Y si no, te ibas. Ahora, acá no entiendo por qué la doctora Villarruel no puede tener la libertad de opinar sobre determinados temas sin que eso signifique que no pueda seguir en el gobierno, o que eso dispare una interna feroz, o que... Los tiempos cambiaron, muchachos. Los tiempos cambiaron. Y no es la primera vez que Villarruel opina cuestiones que tal vez no coinciden con opinión de algún otro funcionario. ¿Y qué problema hay?
Bueno, la palabra del vocero presidencial, Manuel Adorni, desde Casa Rosada, en la conferencia habitual de prensa. 11:32 minutos.